XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Más allá, Yontala, más allá, Yontala, más allá.
Charles Messier fue el décimo de los 12 hijos del matrimonio formado por Nicolas Messier y François Grand Blas. Su padre era oficial de policía en el Principado de Salm, lo que permitió a la numerosa familia vivir cómodamente. Seis de sus hermanos fallecieron prematuramente. En 1741, su padre Nicolás falleció y Charles quedó huérfano a los 11 años. Jacinto, el mayor de todos, con 24 años, asumió el papel de cabeza de familia, encargándose personalmente de la educación de su hermano Charles, con la intención de que trabajase, al igual que él, en la corte del Principado. Charles Messier adquirió una gran habilidad para el dibujo y la observación. Esto le permitió, en 1751, conseguir un trabajo en París con Joseph Nicolas de Lisle, astrónomo real de la Marina en Francia, como dibujante de mapas geográficos y mapas celestes que requerían gran precisión y habilidad. De Lisle, de unos 70 años, no tenía hijos y acogió a Messier en su propia casa en el Real Colegio de Francia. Messier se trasladó al Hotel de Cluny, en cuya torre se encontraba el Observatorio de la Marina Real, donde De Lisle tenía un despacho. Su primer trabajo consistió en hacer un gran mapa de China. En 1753 realizó los dibujos del tránsito de Mercurio y bajo las órdenes de De Lisle comenzó a realizar cálculos de las medidas y posiciones exactas de los astros. Es así como Messier se acercó a la astronomía. Un año más tarde, trabajaba ya como empleado de la Marina de Francia en el Observatorio Naval de París. Su destreza en el manejo de los aparatos astronómicos y su excelente vista lo convirtieron en un gran observador. Con la hipotética y esperada llegada del cometa Halley, la búsqueda de estos cuerpos se convirtió en una de las prioridades de los grandes astrónomos, y Messier se dedicó de lleno a ello. Durante su vida, descubrió 20 nuevos cometas, el primero de ellos en 1758. Fuente: astronomiainiciacion.com. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdez Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 523 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 24 de septiembre del año 2013. En esta ocasión hablaremos acerca de la vida y obra de Charles Messier. Como ya escucharon en la primera cápsula, Charles Messier fue un observador, un astrónomo francés allá en 1700-1800, que pues hizo varios descubrimientos a simple vista. Esto era antes de la época de la fotografía, entonces todo era a simple vista por el telescopio. Hablaremos de sus contribuciones importantes a la astronomía, en particular de su catálogo de objetos no cometarios. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en Obsesión por el Cielo, en cabina por teléfono al 81-83-36-4203. Esto es aquí en la ciudad de Monterrey, 81-83-36-4203. Nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden preguntar, nos pueden dar sugerencias y también nos pueden visitar en Facebook. Tenemos una página de Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar sugerencias, pueden ver fotografías de nosotros, pueden ver ligas que nosotros ponemos relacionadas con el programa, incluyendo una liga al podcast del programa. Este programa lo guardamos en internet para que ustedes lo puedan disfrutar cuando deseen. Tenemos ya ciento y feria de programas, ya no me acuerdo tanto, en internet, en nuestro portal de Podbean. La forma más sencilla es ir a través de Facebook. Ahí siempre ponemos la liga cuando ya está listo un programa. O lo pueden bajar a su teléfono inteligente. Tenemos una app que ahí también se puede conseguir para el iPhone y el iPad, que se puede conseguir en el portal de Obsesión por el Cielo. Entonces, ¿cómo que iba a decir más? Creo que era todo, ya me eché todo. Bueno, ok, como siempre, como el día de hoy, la plática será acerca de la biografía de Charles Messier, pero como de costumbre, primero vamos a tener nuestras secciones informativas.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Las noticias astronómicas esta vez van a ser en vivo. Edgar Armada y Mónica Blanco, por cuestiones de trabajo, no pudieron elaborar las grabadas esta semana. Entonces aquí las tengo yo en vivo. La primera noticia es que hay un nuevo mapa, de tres dimensiones del centro, del bulbo de la Vía Láctea. Y lo más interesante es que tiene forma de cacahuate. El bulbo, la Vía Láctea es nuestra galaxia. Y el bulbo es la parte central, no el mero centro donde está el hoyo negro supermasivo, sino que todo el disco de la galaxia es plano, pero en el centro hay como una protuberancia. Hagan de cuenta que es un huevo estrellado con la yema, pues ese sería el bulbo. Bueno, pones dos, uno a espaldas del otro y pues tienes dos yemas saliendo en direcciones separadas. Esas serían el bulbo de la galaxia. Bueno, resulta que unos astrónomos, dos grupos de astrónomos, Christopher Weger y del Max Planck Institute, y un grupo de Sergio Vázquez en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con dos trabajos diferentes, encontraron que la forma de ese bulbo pues está de como un cacahuate, o sea, tiene como dos lóbulos así medio cuadraditos y en medio está un poquito menos grueso. Entonces eso tiene muchas implicaciones para la dinámica de cómo se formó nuestra galaxia, porque el bulbo es uno de los objetos que se formaron primero en nuestra galaxia, casi junto como el halo, y por lo tanto pues es importante saber cómo adquirió esa forma. Los estudios se hicieron a través de tomografías de tres dimensiones, utilizando estrellas variables, por ejemplo, estrellas variables muy particulares que ya están en sus etapas finales de evolución y que son muy viejas y pues nos dan una idea muy buena de cómo es el bulbo. La segunda noticia es sobre la nave espacial Deep Impact, que pues la misión ha terminado. El investigador principal Mike Ahern de la Universidad de Maryland comunicó que tristemente esta misión, que había impactado un objeto con el cometa Temple 1, que había observado cometa Hartley 2, que había pasado otra vez por cometa Temple 1, que había visto tránsitos de planetas extrasolares, y que estaba lista a observar el cometa Ison, pues perdió contacto con la Tierra a mediados de agosto y temen que un problema de computadora está en la computadora, temen que se esté reseteando constantemente y eso hace que pierda altitud, que no dirija sus paneles solares al Sol, que no dirija su antena a la Tierra y que por lo tanto pues las baterías se descarguen y la nave pues ya pasó a mejor vida. Saludamos a la nave Deep Impact por su trabajo. La tercera noticia es que el metano en Marte parece que ha desaparecido, por lo menos donde está el carrito Curiosity. La observación de metano en Marte es muy importante porque el metano es un gas que se produce tanto por reacciones no biológicas, geológicas si quieren, pero en pocas cantidades, y también es uno de los productos de la vida, de procesamiento orgánico. Y había habido observaciones desde la Tierra, algo
pues no muy robustas, pero sí había habido observaciones desde la Tierra observando metano. También estas observaciones fueron confirmadas por las naves espaciales que ahora están orbitando Marte, que sí han detectado metano, ya sin los problemas de tratar de ver metano a través del metano que está en nuestra propia atmósfera. Y ahora pues parece que el carrito en Marte, después de 8 meses de estar dando vueltas y tomar evidencia, no ha encontrado nada de metano. Entonces o aterrizó en un lugar que está el metano seco, o el metano cambia mucho, o hubo observaciones anteriores no muy buenas. Elijan ustedes, ya otras mediciones nos dirán. La siguiente noticia es que el asteroide Faetón en realidad es un cometa rocoso. Este objeto, que es el que produce la lluvia de meteoros gemínidas en diciembre, pues siempre ha tenido como doble personalidad entre cometa y ¿cómo se llama? Y asteroide. Porque se le ha visto de vez en cuando que tiene una cola como cometa, pero se comporta como asteroide. Bueno, astrónomos David Jewitt y Jing Li de la Universidad de California en Los Ángeles lo han observado con mucho detalle, utilizando las naves estéreo que están en órbita alrededor del Sol y observando el Sol, y han deducido que este asteroide en realidad es un cometa rocoso. Y ha perdido casi todo el hielo, entonces es más, digamos, un remanente sólido que un remanente volátil de lo que había sido anteriormente un cometa. Y pues bueno, esas son las noticias esta semana y pasamos ahora al reporte del cielo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
En el verdadero reporte del cielo de esta semana, martes 24 de septiembre al martes 1 de octubre, ya la última semana de septiembre, recordando que este es el verdadero reporte del cielo y el horario que manejamos, como siempre, para que no se me olvide, es el horario de verano del centro de México, que equivale a la 1 universal menos 5 horas. Bueno, ¿qué eventos astronómicos interesantes tenemos esta semana? Martes 24, el día de hoy, Mercurio pasa muy cerquita de la estrella Spica en Virgo. Esto lo podemos ver en el atardecer. Cuando se oculta el sol a las 7 y media, ya para las 8:45 está oscuro, vamos a ver planetas hacia el suroeste, o hacia un poquito hacia el sur del oeste más bien, principalmente Mercurio, Saturno y Venus. Mercurio se oculta a las 8:35 de la noche, entonces hay que observarlo justamente cuando el cielo se está poniendo azul, y hoy vamos a poder observar que Mercurio va a estar cerca de una estrella brillante, que es la estrella Spica de la constelación de Virgo. Poco después se oculta Saturno. La semana pasada ya platicamos cómo ya Saturno y Venus han intercambiado posición en el cielo del atardecer. Y eso es a las 9:20, y a las 9:40 se oculta el planeta Venus, que es la estrella, entre comillas, más brillante que ven hacia el oeste. Después del atardecer, muy bajito hacia el sur del oeste, no hay que perderla de vista. Entonces, estas son las estrellas que están en el atardecer. ¿Qué otros eventos hay? Pues la luna tenemos que está en cuarto menguante este jueves 26 a las 10:55 de la noche. La luna hoy está 75% iluminada y sale del horizonte este a las 11:30 de la noche aproximadamente aquí en Monterrey. El jueves 26 está a las 11 de la noche, como decía, en cuarto menguante. Y el próximo martes está nada más 15% iluminada. La fase sigue decreciendo y ya no sale a las 11:30 de la noche, sino que sale a las 4:30 de la mañana. Entonces ya hacia el final de la semana podemos observar objetos de cielo profundo sin la intervención de luna brillante muy iluminada que esté por ahí cerca. La luna también va a pasar cerca de dos planetas. El sábado 28 a las 4 de la mañana pasa cerca del planeta Júpiter, y el martes 1 a la 1 de la mañana pasa cerca del planeta Marte. Estos dos planetas se ven en el amanecer. Júpiter sale a la 1:45 de la mañana, está en la constelación de Géminis, muy brillante, poco más brillante o tan brillante como Venus en el atardecer. Y Marte se sale a las 4:10 de la mañana en la constelación de Leo. Marte está, pues no se ve muy bien, es un planeta rojito, pero está cerca del cometa Isón, y esto no es casualidad. El cometa Isón va a pasar muy cerca del planeta Marte este octubre primero. Va a pasar a 10.8 millones de kilómetros, que para cuestiones astronómicas esto es un paso muy cercano. Y esta era una de las noticias astronómicas, porque todas las naves que están en Marte haciendo pues exploración del planeta Marte van a suspender sus actividades para tratar de detectar al cometa Ison, que va a pasar muy cerca de ellos. Entonces van a hacer observación astronómica desde Marte. Sería la primera vez que vemos un cometa desde otro planeta. En octubre primero, como decía, Ison pasa a 10.8 millones de kilómetros de la superficie de Marte. Noviembre 19, el cometa Ison va a pasar cerca de Mercurio y la nave espacial Messenger la va a poder observar. El 28 de noviembre, el cometa Ison pasa muy cerca de la corona del Sol, pasa a 1.2 millones de kilómetros de la superficie visible del Sol. Ese es el, digamos, el perihelio del cometa. Y si sobrevive, en diciembre 26, el cometa va a pasar a 64 millones de kilómetros de la Tierra, que es bastante cercano. Entonces, esto es como 165 veces más lejos que la Luna está de la Tierra. Pero como si es muy cercano y si el cometa sobrevive, nos va a dar un espectáculo extraordinario. Entonces, hay que estar pendientes del cometa Ison. Y el sol sale a las 7:30 de la mañana, pero desde las 6:15 ya empieza a amanecer. Conferencias esta semana. Rápidamente, tengo aquí tres. El miércoles 25 de septiembre, de 7 a 9:30 de la noche, la Sociedad Astronómica de Saltillo, para los que nos escuchan en el Saltillo, van a tener una plática sobre la materia oscura impartida por el maestro en ciencias Óscar Martínez Martínez. Esto tendrá lugar en el Museo del Desierto y si está despejado tendrán observación astronómica. El viernes 27 de septiembre a la 1 de la tarde, en la Ciudad de México, en el Auditorio Marcus Moschinsky del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, la doctora Bárbara Pichardo tendrá una conferencia sobre las maravillas de la Vía Láctea, hablando de la primera noticia de esta semana. Entonces ya tenemos una plática en Saltillo, una en el DF. Y el sábado 28 de septiembre de 6 a 8 de la noche, como siempre, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, en el Observatorio del Planetario Alfa, tendrá una plática, Introducción a la Astrofotografía, por Luis Montemayor, un astrofotógrafo local que ha tenido muy buenas pláticas. Entonces, esas son las tres conferencias. Ayer hubo una conferencia de César Cantú sobre astrofotografía en el planetario que logré grabar en video y pues prontamente la tendré en YouTube, en el canal de Obsesión por el Cielo de YouTube, junto con otras conferencias para que ustedes puedan disfrutar de esta otra conferencia. Ahora sí, se me acabó el aire, así es de que vamos a una pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la biografía de Charles Messier.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El cazacometas Charles Messier nació el 26 de junio de 1730. Fue un astrónomo francés conocido por ser el creador del catálogo de 110 objetos del espacio profundo, nebulosas, galaxias y cúmulos estelares, que lleva su nombre. Este catálogo se publicó por primera vez en 1774. Los objetos Messier se enumeran del M1 al M110, y aún hoy en día los aficionados los conocen por ese nombre. Messier había trabajado muchos años como asistente en el observatorio marino instalado en el Hotel de Cluny, en pleno París, desde donde había realizado todos sus descubrimientos. Cuenta la leyenda que Messier, gran aficionado a la caza de cometas, inauguró su catálogo con M1, la nebulosa del cangrejo, la noche del 28 de agosto de 1758, cuando buscaba en el cielo al cometa Halley en su primera visita predicha por el astrónomo inglés. Messier no descubrió todos los objetos de su catálogo, ya que muchos fueron observados por el también francés Pierre Méchain y, años antes, por otros astrónomos como Edmond Halley. El primer verdadero descubrimiento de Messier fue el cúmulo globular M3 en Cannes-Venatici, en 1764. Curiosamente, Messier es más famoso por su catálogo de no cometas que por los cometas que descubrió. El interés de Messier en catalogar aquellos objetos fijos estaba en poder distinguirlos de los errantes, lo que le facilitaría la tarea de buscar cometas. Gracias a la publicación de su catálogo, William Herschel se vio estimulado para iniciar en 1783 un ambicioso proyecto que, a lo largo de 20 años de investigación, le permitió catalogar un gran número de nebulosas y cúmulos en el hemisferio norte, el llamado Nuevo Catálogo General. Charles Messier murió el 12 de abril de 1817. Fuente: Wikipedia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la biografía de Charles Messier. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás? Ah, caray.
¿Me escuchas?
Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú?
Sí, te escucho bien, gracias.
Ok.
Pues saludos a todo nuestro público que nos sigue semana a semana, y a Sergio Becerra, que nos acompaña también semana a semana allí controlando la transmisión en vivo de este programa en Radio UDEM.
Uh-huh. Le recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 83-36-4203, aquí en la ciudad de Monterrey. Nuestro correo electrónico es obsesionporesielo@gmail.com y nuestra página de Facebook, donde pueden encontrar el podcast del programa, pues es la forma más sencilla de comunicarse con nosotros y más efectiva. Tenemos 1,275 seguidores, la última que chequé. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan en el formato de podcast, que pues desde España, Estados Unidos y principalmente América Central y del Sur, pues nos escuchan aquí en Obsesión por el Cielo. Un saludo a todos los podcastnautas que nos escuchan. Pues bien, este programa es acerca de la biografía de Charles Messier, el famoso descubridor de cometas, que fue más famoso por los cometas que no descubrió, sino por los objetos estacionarios que encontró en el cielo. Y yo diría que pues sería uno de los astrónomos observacionales a ojo, o sea, muriéndose de frío al lado del telescopio en lugar de con una placa fotográfica, con una camarita, y de hacer observaciones constantes del cielo por mucho tiempo, pues, para sacar catalogar estos objetos, que en esa época pues era un trabajo bastante, bastante arduo, y todo se hacía a mano. No había computadoras, ni electricidad, ni nada. Entonces pues era un trabajo bastante, bastante difícil.
Pues sí, hasta hace un par de décadas todo ese trabajo se seguía haciendo a mano, nada más que ahora ya para esa época ya contábamos con instrumentos mucho mejores. Uh-huh. Recientemente pues se ha automatizado todo esto, con resultados buenos y malos para las personas que quieren descubrir un cometa, ¿no? Porque casi todos los descubrimientos de cometas actualmente son automatizados.
Sí, ya pescan a los cometas cuando están muy, muy por debajo del límite visual de observadores, que pues ha sido siempre el método clásico de hacer observaciones de cometas, de descubrir cometas. Los cometas, pues, son objetos hechos de hielo que cuando se acercan al Sol, esos hielos se evaporan, forman las comas y las caudas, las colas de los cometas, y por lo tanto se abrillantan solamente cuando pasan cerca del Sol. Entonces, la táctica, digamos, estándar, es de buscar cometas cuando estén cerca del Sol. Eso quiere decir buscarlos al amanecer, antes de que salga el Sol, o al atardecer, después de que se oculte el Sol, cerca del horizonte. Muchos telescopios no apuntan cerca del horizonte, no pueden hacerlo por cuestiones mecánicas y físicas, y por lo tanto, por mucho tiempo, la búsqueda de cometas ha sido un arte más que una ciencia, de personas que observan con telescopio a ojo, rápidamente buscando, escaneando por cerca del horizonte en estas, al amanecer y al atardecer, y tratar de identificar objetos borrosos que no sean estos objetos que están en catálogos, que son galaxias y nebulosas y cosas de esas. Entonces, esa, digamos, que es la técnica, pues, que en cierta manera inventó Messier. No es una técnica nueva, la inventó Messier en esas épocas, debido a que, pues, era lo único que él podía hacer, no había ninguna otra forma. Ahora la detección de cometas se hace en otras partes del cielo cuando son mucho menos brillantes. Entonces son telescopios, como decía Edgar, automatizados, que andan buscando objetos que se mueven. Entonces principalmente encuentran asteroides, pero entre tanto asteroide de repente salen los cometas también.
Entonces, como mencionabas en las noticias, hay varios, la línea que define a los asteroides de los cometas, que los separa, realmente no existe. Uh-huh. Es una transición gradual, y ha habido varios asteroides, entre comillas, que de repente han empezado a emitir gases y polvo como los cometas, y se han convertido en cometas, ¿no?
Uh-huh. Sí, son dos poblaciones principalmente, porque son los cometas que tienen mucho volátil y los asteroides que no tienen nada, y objetos intermedios hay muy poquitos, como este Faetón, porque no duran mucho en ese estado. Entonces,
exacto, ya están en las últimas
de cometa.
A perder todos sus volátiles, se van a convertir en asteroides secos, como ya les digo.
Uh-huh. Pero bueno, regresando ya a Charles Messier. Como vimos en la primera cápsula, Charles Messier nació en 1682 en Francia, de una familia pues más o menos acomodada. No era necesariamente Francia, creo que en esa época era un principal, era un principado como Monte Carlo, ¿verdad? El principado de Salm. Y él tuvo tres hermanos. Desafortunadamente la mayoría de ellos murieron cuando tenía muy temprana edad.
12 hermanos.
12, él era el número 13, perdón. Una familia de 13. Y,
sí. Y pues, siete de ellos murieron jóvenes.
Sí.
Que, por lo que estuve viendo en esa época, era fácil morir joven, ¿no?
Sí.
Realmente el pobre de Messier, durante toda su vida se le estuvo muriendo la gente alrededor de él.
Sí, si te quieres adelantar un poquito, pues su esposa murió cuando dio a luz al primer bebé, que también murió, de Charles Messier. Y no se casó. Esto sucedió ya cuando él tenía, pues que era 30, 40 años, no me acuerdo.
40 años, me 40 parece que se casó a los 40.
Se casó tarde el pobre. Sí, entonces pues le sucedió lo mismo, ¿verdad? Pero también perdió a su esposa, y yo nunca encontré reporte que se volviera a casar y que intentar tener familia. Entonces, pues sí, muy triste, ¿verdad? La vida de Charles Messier. Cuando era joven, su papá se murió cuando él tenía 11 años. A los 10 años sufrió un accidente cuando se rompió un hueso de la pierna, que en esa época pues era bastante grave. Y su hermano
era relativamente peligroso, porque las complicaciones podían amenazar la vida, ¿no?
Uh-huh. Entonces,
actualmente cuando nos pasan este tipo de cosas, pues realmente no vemos las complicaciones porque recibimos tratamiento mucho antes.
Pero bueno, pues tenía 11 años, se recuperó afortunadamente, pero pues
eso sí fue su culpa, ¿eh?
Eso sí fue su culpa. Entonces, pero su padre murió en esa época. Y a los 14 años, bueno, y entonces su hermano Jacinto fue el que tenía 24 años, fue el que tomó, digamos, las riendas de la familia. Y a los 14 años observó el gran cometa que tenía seis colas, ¿En qué
el
año
cometa
fue?
El gran cometa de 1744, como se le conoce.
Exactamente.
O el cometa de seis colas también.
Que hay puros dibujos porque pues no hay fotografías de esa época, ¿verdad? Pero sí, los dibujos son muy bonitos. Muestra un cometa con seis colas muy, muy distintas una de otra. Y también en 1748 observó un eclipse anular. Bueno, donde él estaba fue parcial, pero fue un eclipse anular en julio 25. Entonces, muchos piensan que estos dos eventos astronómicos fueron los que emocionaron al joven Messier para seguir una carrera, digamos, astronómica. En 1751, cuando Charles Messier cumplió 21 años, su hermano Jacinto dijo, pues bueno, ahora sí te vas a trabajar, hermanito, ya eres mayor de edad. Y buscaron oportunidades de trabajo en París, porque pues en París es donde estaba todo lo interesante. Y podía haber sido curador de un palacio, como había sido su familia anteriormente, tradicionalmente, o podía ser ayudante de astrónomo. Y no sé cómo en esa época dijeron que ser ayudante de astrónomo era ser mejor que curador de un palacio. Y se fue a ser ayudante de Joseph Nicolas Delisle, un astrónomo francés de la época, que pues ya...
Bueno, yo creo que ¿sí? era más interesante por los intereses particulares que él tenía, ¿no?
Pues sí, pero se me hace raro porque era contra la tradición familiar. A lo mejor su hermano Jacinto no quería que le ganara el trabajo, no sé qué pasó ahí, pero se me hizo raro que saliera.
Pues no sé, Pedro, ¿pero a ti te gustaría ser director de empresa, por ejemplo?
No, yo me identifico bien con él, o sea, yo prefiero ser astrónomo, pero se me hace raro que tomara esa decisión.
Pero todo. Mucha gente también piensa al revés, mucha gente dice, yo quiero ser director de empresa, astrónomo, ¿qué porquería, qué es eso?
Pues,
yo no soy de esos, ¿eh?
Ok. Tú juegas con los
bueno,
dos,
no
¿eh?
No sé que sean las dos cosas, es accidental, ¿verdad?
Es lo que iba a decir, tú juegas con las dos, pero bueno.
Ya sabía que me iban a atacar.
Entonces trabajó para Joseph Delisle, que era pues astrónomo en París, y debido a que Messier tenía muy buena caligrafía, entonces Delisle y su esposa, que ya estaban en sus sesentas y no tenían hijos, decidieron entre comillas adoptar al joven Messier y le dieron un apartamento en su casa. Un cuarto en su casa, ¿verdad?
Uno de los detalles interesantes aquí, primero es que cuando en los años más tardíos de su educación, en los cuales ya no estaba en la escuela, pero su hermano mayor la estaba instruyendo, aprendió a llevar récords meticulosos de las cuestiones. Realmente uh-huh. la formación que tuvo fue más bien enfocada hacia la cuestión administrativa, hablando de lo mismo, pero el énfasis que pone el hermano, y fue algo que aprendió Messier, fue el llevar cuidadosamente los récords.
Sí.
Y esto pues también impresionó a Delisle, el astrónomo que lo adoptó entre comillas, y le sirvió muy bien. Él insistió que documentara muy cuidadosamente sus observaciones, ¿no?
Y como pues tenía esa habilidad, que otra vez era para cuestión administrativa, como su familia, pues le ayudó bastante.
Este Delisle era bastante mayor en relación a Messier.
Sí. ¿Qué propósito es Delisle o Delisle?
No sé, yo tengo la misma duda, porque es francés.
Sí, y mi francés está muy oxidado.
En realidad hay muchos apellidos comunes franceses e ingleses.
Uh-huh.
Pudiera ser Delisle.
Pero bueno. Yo
pero efectivamente es algo que no encontré ahorita y lo estuve buscando.
Ok. Pero bueno, el primer trabajo para Delisle o Delisle fue hacer un mapa de China muy grande, y para el cual lo pusieron en un corredor muy largo que no tenía calefacción, el pobre, y para que hiciera su mapita de China. Y que pues, bueno, fue buena práctica para después trabajar en lugares fríos y hacer trabajo meticuloso, digámosle así. En 1748... se instaló Delisle, instaló un observatorio en el Hotel Cluny, en un edificio que era desde 1480, que se lo rentaron a las fuerzas navales de Francia, y ahí fue donde pusieron, digamos, un observatorio.
Que no sabemos cómo se pronuncia su nombre, era astrónomo naval.
Ah, exactamente. Y la primera observación astronómica de Messier fue documentar el tránsito de Mercurio de mayo 6 de 1753. Entonces,
la primera que tenemos, ¿no? Es posible que haya documentado otras que no tenemos.
Pues sí, pero sí, digamos así como trabajo oficial para la Marina de Francia. Entonces, en 1757 fue cuando Charles Messier empezó a buscar por el cometa Halley y que no lo encontró. Era el primer regreso.
La vuelta del cometa ya estaba predicha.
Sí, estaba predicha para 1758 y estaban esperándolo con mucha anticipación. Y su maestro Delisle había hecho unos mapas. Había calculado una trayectoria y Messier había hecho mapas de estrellas específicamente para esa trayectoria para tratar de localizar al cometa, porque había que ver quién iba a ser el primero en encontrar el cometa. Desafortunadamente, él no fue, porque su jefe había hecho los cálculos mal y pues el cometa seguía una trayectoria ligeramente diferente. Entonces, él observó. Bueno, en el proceso descubrió otro cometa, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es de que no encontró el cometa Halley. Y lo que sí encontró fue el objeto Messier 1 en la constelación de Tauro, lo que ahora conocemos como la nebulosa del cangrejo, que fue una estrella que explotó en el año 1054. Y esto, él juraba que este era el cometa Halley y andaba emocionadísimo. Y cuando se dio cuenta de que no se movía el cometa y que no era un cometa, fue cuando le llegó la idea, pues tengo que hacer un catálogo de estos objetos que no se mueven para no irme yo con la finta. Y pues bien,
el problema era que empezó a buscar con los números incorrectos. Eventualmente llegó a la conclusión él solo de que los números estaban incorrectos y llegó a encontrar de modo independiente el cometa Halley, aunque creo que fue el tercero en
observarlo, sí.
A su regreso.
Y era porque él quería creerle.
Tuvo mucha oposición en esa época por parte de Delisle hasta que por fin lo publicó, ¿no?
Sí, él quería creerle a su jefe, ¿verdad? Y cuando ya no le creyó, pues ahí ni modo, pues ¿qué diremos? Si hubiera encontrado el cometa primero, pues sería también famoso por eso, pero pues ni modo. Vamos a un pequeño corte aquí en Obsesión por el Cielo y regresamos para seguir hablando acerca de la vida de Charles Messier.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En 1771 se editó el primer catálogo de Messier de objetos no cometarios en la publicación francesa Memoirs de l'Académie Royale des Sciences. En él se describen con precisión 45 de estos objetos nebulosos. El último de ellos lo constituye el famoso cúmulo abierto catalogado como M45, las Pléyades. En 1780 se publicó su segunda versión del catálogo en el almanaque francés Connaissance de Tom, en el que los objetos catalogados ascendían a 68. Messier hizo su última observación para el catálogo el 13 de abril de 1781. Esto le dio un total de 100 objetos. En su tercera edición, se clasificaron ya 103 objetos, algunos de ellos descubiertos por Pierre-François-André Méchain, joven astrónomo del Observatorio de la Marina, que durante los últimos años trabajó con Messier. André Méchain, junto con Delambre, fueron los científicos que definieron la longitud del metro. En 1784 se publica la cuarta y última edición del catálogo Messier, con un total de 109 objetos. Camille Flammarion agregaría posteriormente en 1921 los objetos M104, M105, M106 y M107, y Owen Greenidge en 1953 los objetos M108 y M109, todos descubiertos por Méchain. Fuente: astronomiainiciacion.com.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la biografía de Charles Messier. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Les recuerdo que se pueden comunicar aquí en Monterrey al 83-36-4203. Nos pueden mandar correo electrónico a Obsesión por el Cielo, todo en minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en Facebook, donde pueden encontrar además la liga al podcast del programa. Esa es la mejor manera de comunicarse con nosotros ahora en la época de Facebook. Pues bien, estábamos hablando de Charles Messier y cómo el descubrimiento de Messier 1 lo incitó a formar un catálogo de objetos cometarios, pero que no se movían. Objetos nebulosos que están fijos en el cielo, que ahora los llamamos nebulosas y galaxias principalmente. Esto fue en el
año... Pues sí, como mencionabas, y también como se mencionaba en la cápsula, al principio él registraba los objetos que él observaba, pero después también empezó a registrar en su lista objetos descubiertos por otros astrónomos.
Es más, Messier 1 ya había sido observado por otros astrónomos. Su primer objeto que él descubrió así, que era nuevo, fue el cúmulo globular M3. Ese fue el primero que él descubrió. M1 y otro objeto, M2, una nebulosa, ya había sido observado por Jean-Dominique Maraldi desde antes. Entonces, él sí empezó a tomar objetos que encontraba en la literatura, digámoslo así, o redescubrió objetos que no sabía que otros ya habían descubierto. Entonces...
O que no habían diseminado
la información. Entonces, por los siguientes años, lo que hizo Charles Messier fue dedicarse a buscar cometas, y en el proceso de buscar cometas también empezó a buscar estos objetos, ¿verdad?, y catalogarlos y poner una lista de objetos no cometarios, que pues los fue encontrando, ¿verdad? Entonces, buscando... juntando de listas, por ejemplo, de Edmund Halley, tenía una lista de 6 objetos que él había catalogado. Hevelius tenía otra lista. LaSalle también tenía otra lista. Nebulosas. Maraldi, el mismo que había, y otras personas. Eventualmente juntó 40 objetos. Entonces, digamos que la primera versión del catálogo de Messier, que se publicó en mayo 21 de 1764. ¿Cuándo fue? 1767.
Sí, creo que algunas de las fechas que has dicho están, a lo mejor, no sé si tus notas estén, las columnas estén saltadas o algo así, porque creo que algunas de las fechas que has dicho no corresponden exactamente.
A lo
no
mejor.
No te he mencionado para no interrumpir el hilo de la historia.
Okay,
pero pues, son distintas a las que yo tengo.
¿Cuál tienes para el primer catálogo? Porque a lo mejor sí, aquí lo tengo medio borroso todo.
No tengo ese dato, pero por ejemplo, la fecha en la que observó el eclipse anular coincidía con otra fecha de otro evento que fue posterior, según, según dijiste. No, me llamó la atención eso.
Bueno.
En todo caso, las fechas correctas están en la biografía que vamos a poner en Facebook. si quieren checar esto con precisión, ¿no?
Sí, en 1769 ya encontré, fue cuando Messier decidió publicar su primera versión del catálogo de Messier, que tenía objetos del M1 hasta el M45, que es M42, M45 es Orión, el grupo del pesebre de cúmulo abierto, y las Pléyades es M45. Entonces, digamos que su primer catálogo fue en 1769, aunque no quiere decir que no había descubierto nada antes, o sea, simplemente fue cuando lo publicó tomando objetos de otros y objetos propios. Entonces, el único que hizo es juntarlos y organizarlos y describirlos y pues hacer unas tablitas que fueran fácil de identificar. No tenían.
En este año también fue cuando se casó, como ya mencionamos, y este año fue admitido a la Academia Francesa de Ciencias, el año anterior a la Academia Real de Ciencias de Suecia, y desde 1764 en la Real Sociedad, que era la más importante para él, ¿no?
Sí, y sí me di cuenta que como que en esa época el colgarse asociaciones a academias de ciencia era como un objetivo, era a qué tantas academias de ciencia me pueden aceptar por mi trabajo, digámoslo así. Entonces me imagino que ha de haber mandado aplicaciones pues a todas las academias de ciencia, y eventualmente en su vida también fue aceptada en otras academias de ciencia, como la de Suiza, y ¿cómo se llama? Y en San Petersburgo, y como decías, la de París. Pero sí era, pues no sé, me llamó la atención que era así algo atrayente el ser miembro de academias de ciencia.
Pues sí, en este caso la Real Sociedad era la líder en Europa en astronomía realmente.
Sí.
Y es extraño porque la Academia Francesa no lo admitió hasta después. Pero también en esa época había mucha competencia y mucho lo profesional entre los astrónomos en Francia, ¿no?
Sí, también, pues durante todos estos años, Messier siguió observando, siguió descubriendo cometas. En total descubrió 20 cometas, 13 de ellos fueron observaciones propias, independientes, 7 de ellos fueron co-descubrimientos. En otras palabras, no fue el primero en descubrirlo, pero lo descubrió independientemente. Y durante todo este proceso, pues también estaba buscando objetos de estos de cielo profundo y siguiendo armando su calendario, ¿verdad? Digo, su calendario, su catálogo. Entonces,
en esa época los descubrimientos de este tipo de objetos eran realizados en épocas cercanas. Entonces, como las comunicaciones eran por correo, a veces tomaba tiempo para que se decidiera realmente quién había sido el primero en observarlo. Actualmente eso sucede también, pero es cuestión de horas en la mayoría de los casos, ¿no?
Sí, no minutos por el internet.
Sí, de hecho.
Entonces siguió su vida, tuvo la muerte de su hijo y de su esposa, siguió adquiriendo membresías a academias reales de Hungría, de Bélgica, etcétera. Y en 1774 le presentaron a Pierre Méchain, que fue su ayudante. Digamos, como él había sido ayudante de Lille, Pierre Méchain fue el ayudante, digamos, de Charles Messier. Entonces ya tenía un ayudante que le ayudó a localizar más objetos en el cielo. Ya eran dos pares de ojos que estaban observando, no solamente uno. Siguió observando y buscando cometas. Pierre Méchain también fue un astrónomo pues muy bueno dentro de su propio, por sus propios fueros. No siempre estuvo en la
por
sombra.
Por sus propios méritos, sí.
No estuvo a la sombra siempre de Messier, él también hizo sus propios descubrimientos, pero pues digamos que fue el estudiante, ¿no? ¿Cómo se diría ahorita? El aprendiz.
Discípulo
de Charles Messier. Ahora, Charles Messier también se metió en algunos problemitas porque hizo algunas observaciones muy dudosas, como por ejemplo observó objetos cruzar enfrente del sol en
1777.
Ahí sí tenemos la fecha correcta. Y pues él era de la hipótesis de que había un planeta más cerca del sol que Mercurio, y pues esto pues dio más evidencia, pero en realidad quién sabe qué observó, ¿verdad? A lo mejor eran nada más visiones.
o manchas solares. O mosquitas del humor vítreo, ¿no? En su propio ojo.
También. La segunda versión del catálogo, estamos ya en 1780, fue publicado en un almanaque francés, tenía pues 68 objetos ya, su catálogo. Siguió observando y pues fíjate que por más que encuentro ya nada más eran puros cometas y más cometas y más cometas, y seguía buscando objetos de cielo profundo. Algunos de ellos no los registró bien, no tan cuidadoso que era con los datos, como que tenía información incompleta, no los ponía en el catálogo oficial. Y no fue hasta el siglo XX que muchos otros astrónomos, bueno, dos o tres, vieron estas notas de Méchain y de Messier y dedujeron que sí eran objetos de cielo profundo, dedujeron que no eran errores y se los acreditaron en el catálogo de Messier. Entonces, muchos de estos objetos parcialmente descubiertos después ya fueron acreditados a que Messier sí hizo observaciones. Pero lo más interesante sucedió en 1781, cuando el catálogo de Messier animó a William Herschel, el famoso descubridor del planeta Urano, a hacer un catálogo de objetos de cielo profundo. Y William Herschel tenía muchos mejor telescopios que Messier. Entonces sus telescopios tenían un diámetro mayor, recolectaban más luz y para él era mucho más sencillo. Eventualmente,
para 1786, cuatro años después, publicó Herschel un catálogo con 1000 objetos nebulosos.
Correcto, y en el año 1802 ese catálogo ya tenía 2500 objetos, que es lo que ahora conocemos como el catálogo NGC, New General Catalog, nuevo catálogo general, que es, digamos, una extensión de la idea del catálogo de Messier, pero este sí está ordenado por ascensión recta en el cielo, mientras que el catálogo de Messier es como se le venían a la lista, ¿verdad?
Pues sí, ahora hay tantos catálogos que muchas veces los objetos tienen varios nombres dependiendo de qué catálogo lo busque uno. Y hay listas para de referencia cruzada cuando estamos buscando una estrella específica, por ejemplo, un objeto, para encontrar cómo se llama el catálogo que queremos consultar o ver si estamos hablando del mismo objeto con otro nombre parecido, ¿no? Otro nombre distinto, perdón.
Entonces, como que
tengo el dato, bueno, era lo de Herschel, que en 1786 fue cuando publicó la competencia, digamos, ¿no?
Sí, y nos queda un minuto, así es de que vamos ya a matar aquí a Messier. Porque él hizo observaciones de Mercurio, pero ya con Herschel en el juego, pues Messier se dedicó más a los cometas y menos ya a observar objetos de cielo profundo, por lo que decía, ¿verdad? Y lo único relevante que sucedió en la segunda parte de su vida, pues fue la Revolución Francesa en 1789, los años de terror que sufrió Francia, hasta que pues Robespierre también pasó por la guillotina, ¿verdad? Su
lo bueno es que él no perdió la cabeza ahí.
No perdió la cabeza ahí, pero su discípulo Méchain tuvo que ir a España y su familia perdió todo su dinero y sus propiedades, ¿verdad? Pero ya después regresó. Y entonces, pues ya digamos que la vida astronómica de Messier pues disminuyó. Ya no, la vista le empezaba a fallar. Empezaba a ser más político, trató de engraciarse con Napoleón, que hasta le dio la cruz de la Legión de Honor a Charles Messier. Entonces trató de asociar un cometa con el nacimiento de Napoleón y cosas por el estilo. Entonces ya como que estaba chocheando, yo diría, ya Messier, ya
no, desesperado.
No estaba muy enfocado en lo que hacía. Su amigo su amigo Pierre Méchain murió de fiebre amarilla en España en 1804 y eventualmente Charles Messier sufrió un infarto que lo dejó medio paralizado y murió a los 87 años en 1817, ¿verdad? Pero su contribución siguió siendo pues esta lista de catálogos de objetos Messier. Y pues bien, con esto terminamos el programa de esta semana. ¿Cuál es el programa de la siguiente semana? No me acuerdo.
La biografía de Stephen Hawking.
Stephen Hawking, ándale, pasamos de un astrónomo a otro. Hasta la próxima, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.